Como saben, desde algunas semanas estamos haciendo entrevistas acá en el piso, en esta sección que hemos llamado Camino al 8M. El 8M es el Día Internacional de la Mujer. Es una bandera de Ahora es Cuando poner este tema en la agenda, que por suerte se ha ido instalado más allá de todo lo que estemos haciendo nosotros. De a poco va siendo una agenda de toda la sociedad. Hemos hecho varias mesas con distintos temas y hoy tenemos una mesa muy especial. Pero Valle, contá un poquito, si querés, repasemos lo que hicimos hasta ahora.
Sí, el Día Internacional de las Mujeres, y también está convocado el Paro Internacional de las Mujeres. Y hablamos de la legalización del aborto, también de la deconstrucción del amor romántico en ese 14 de febrero. Y el último encuentro que tuvimos fue sobre economía y género.
Bueno, hoy tenemos una mesa dedicada a mujeres y política, uh-huh. o feminismo y política. Uh-huh. Es también como las palabras están tan en juego en sí. Este momento. Es algo que quizás ustedes me puedan enseñar y quizás yo lo pueda aprender. Están con nosotros Mónica Macha. Mónica es licenciada en psicología, militante kirchnerista, diputada nacional por Unidad Ciudadana. Frente para la Victoria se llama el bloque. Uh-huh. Y también estamos con Miriam Breckman, que es dirigente del PTS, Frente de Izquierda, diputada porteña, abogada de Derechos Humanos y de Trabajadores. Buen día, gracias por estar con nosotros a esta hora, que es toda una muestra de amor, así que lo vamos a tomar de esa manera.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero, y para abrir el tema, me gustaría que me contaran ¿cómo ven el camino hacia el 8M desde la política? Es un tema que se está instalando fuerte. Ayer el presidente habló del tema aborto, pero más allá de eso, que es un tema específico, también habló de esto de que las mujeres tienen que ganar igual que los hombres. Que me dirán ustedes si le creen o no a esa promesa, pero la cuestión es que no era un tema de la política antes, y hoy se está instalando, no solamente por la iniciativa del presidente, pero digamos que toda la política quizás se siente obligada a hablar de este tipo de temáticas. ¿Están optimistas en este camino al 8M?
Sí, estamos optimistas de la pelea que venimos dando, porque evidentemente era imposible pensar hace unos años que un discurso presidencial, y menos de un presidente claramente referenciado en la derecha como es Macri, podía empezar hablando del aborto o tratando un tema como la diferenciación salarial entre varones y mujeres, que nos afecta desde siempre, pero que siempre estuvo bastante invisibilizado. Hace muy poco que ese tema se empezó a hablar en Argentina y en el mundo. Creo que también aquí hay una tendencia mundial, no solo en Argentina irrumpió con fuerza la lucha de las mujeres, sino que es un fenómeno mundial. Lo hemos visto en otros países, en algunos casos en peleando más derechos y en otro contra el quite de derechos, como puede ser el caso de Estados Unidos ante la ofensiva del presidente Trump, por ejemplo. Así que el camino al 8M es un camino que está marcado de muchas contradicciones, de muchos debates que se instalan, y creo que lo tenemos que el 8M condensa y tiene que condensar un poco nuestro lema, al menos desde mi partido y mi agrupación Pan y Rosas lo vemos así, que es tener una fuerte presencia en la calle para que todas estas discusiones no sean mero discurso político, utilización de coyunturas, ganas de cambiar una agenda no económica no muy favorable que tiene el gobierno. Creo que la mejor manera de evitar esas trampas es estar en la calle, y por eso el 8M se viene construyendo con mucha fuerza. Estamos impulsando asambleas en todos lados.
Mónica, ¿cómo lo ves?
Yo también soy optimista. Creo que todo lo que está sucediendo es efecto de la lucha de las compañeras, de las organizaciones feministas. Me parece que lo que está impactando hoy en todas las relaciones sociales y las políticas no están al margen, tiene que ver con esos efectos. Para nosotros un lema del feminismo es lo personal es político, entonces también tiene un impacto en los ámbitos más privados de las mujeres, los varones, de los géneros en general, digamos, porque hay más de dos. Y me parece que en ese sentido, que hoy el mundo político en general tenga que tomar estos temas, que el presidente lo tenga que poner como parte de sus promesas o los temas que los puntos que va tocando en el discurso, tienen más que ver con una obligación que debe sentir de hacer, decir algo sobre esto, que una posición tomada frente al feminismo y la lucha de las mujeres. Me parece que no puede obviar un presidente hoy la situación de las mujeres, pero creo, como te decía al principio, que es efecto de todas esas movilizaciones.
Como que se lo arrancaron a Macri, dicen ustedes.
Sí, yo creo que sí.
Ajá.
Sí.
Cualquier presidente hoy debería estaría obligado a hacer alguna referencia a cuestiones de género en un discurso ante una asamblea legislativa en el 2018, como que no se puede escapar de eso.
Exacto, yo creo que tiene que ver con una postal de época, pero no le quito en ese punto, no lo veo como, aunque se intente poner como maquillaje o demás, creo que hay una obligación de plantear algunos temas porque están en la agenda pública, y más el macrismo, que se maneja fundamentalmente con estas cuestiones de opinión y las ciencias sociales y la metodología, y pensar entonces cuáles son los temas que están en la calle. Bueno, si son tan rigurosos en ese sentido, tienen que sí o sí tomar algo de la agenda feminista.
Ustedes militan desde muy jóvenes, me imagino, sí. Desde la adolescencia, digamos. Sí.
No, yo la adolescencia, ¿no? Un poco ¿no? después.
No, yo empecé en los 90, en 92, 93.
Bueno, pero tienen más de...
Más de 40.
Más de 20 años. No quiero referirme a la edad.
Trayectoria.
Sí, digamos que tienen
más sabias.
Unos 20 años de trayectoria política.
Sí.
¿En qué se nota la desigualdad hacia la mujer en la actividad política?
Y me parece que un primer punto...
Desde adentro de la política es
en relación al trabajo, ¿no? El trabajo implica el trabajo militante, todo lo que significa la militancia. Creo que hay un 50-50 de compañeras y compañeros que militamos juntos y demás. La diferencia empieza a verse cuando se empiezan a plantear temas de mesas chicas, definiciones, listas, todo eso que implican ciertas funciones con un ejercicio de poder ya diferenciado, con otros
recursos.
Vos decís
que en una reunión de base, si contás cuántas mujeres y cuántos hombres, son parejos.
O hasta puede haber más mujeres que varones.
Pero a la hora de tomar
pero
decisiones...
Claro, ahí empieza a notarse la diferencia, y me parece que eso es justamente el punto de democratización que todavía falta. Yo soy de Nuevo Encuentro dentro del Frente para la Victoria, es un partido que tal vez muy tocado por lo que fue la gestión en Morón y por lo que fue la implementación de políticas de género en el municipio, enseguida impactó en el partido, enseguida las propias compañeras que empezábamos como a tener una mirada y asumirnos como militantes feministas en esos años, a eso ya hablo del 2000 más o menos,
sí.
Implicaba bueno empezar a discutir sobre la mesa de conducción, las listas de concejales y concejalas, con lo cual los otros 50 y 50 tuvimos desde esos años. Pero por la particularidad de la discusión que se dio en ese distrito y en el partido en el que yo estoy, el mismo partido en otros distritos no tiene la misma discusión.
Y a la hora de hacer política o de militar, ¿sentían que tenían que tener rasgos más estereotipados como masculinos, hipermasculinos, porque, no sé, esto de tomar alguna actitud más, no sé, uno asociaría con más prepotencia, o no lo vieron así, se sintieron siempre cómodas?
No, siempre cómodas no, o sea, hicimos mucho por estar en la mesa, por ejemplo, de conducción, lo logramos, y tuvimos un tiempo de estar en silencio, por ejemplo,
claro.
Porque el tema de tomar la palabra en esos espacios y de sentir que tenés que hacer una argumentación y demás, es como que es una sobreexigencia también de parte nuestra, ¿no? Que tenés que decir algo súper importante e interesante, porque si no, y los compañeros no tienen esas presiones.
Totalmente.
Me parece que eso tiene que ver con el género.
¿En la izquierda pasa también, Miriam?
Sí, no puedo decir que no pase, porque la izquierda es parte también de esta sociedad. Ahora, yo reconozco que partimos de un lugar absolutamente distinto, porque esto es explícito, porque hay una militancia por transformar toda la sociedad, y si uno quiere transformar la sociedad, transformar el patriarcado, el machismo, va de suyo. O sea, no es que hay que buscar una pelea adicional, sino que está dentro. Nosotros hace poco editamos con mi partido, con el Instituto de Pensamiento Socialista, una biografía de Rosa Luxemburgo. Y hace 100 años atrás ya estaba discutiendo cosas que hoy pueden parecer actuales, ¿no? Esto que decía Mónica, las mujeres, qué participación. Entonces, participar de la izquierda no me hace tener una visión igual a la de los partidos tradicionales, donde coincido con lo que ella decía cuando empezamos a hacer las reuniones por el tema del cupo en el Congreso, que fue algo que atravesó a la mayoría de las fuerzas políticas. El relato de todas las diputadas que venían del PJ, de la UCR, era este. Uh-huh. Estamos en los asados, estamos en todo, pero cuando se hace el asado chiquitito,
claro,
para definir las listas no estamos. Yo no puedo hablar desde ese lugar porque, como te digo, bueno, yo he encabezado listas, hemos tenido listas del 70% aquí en la capital con mis compañeras del PTS en el Frente de Izquierda. Nosotros tenemos una militancia donde esto va de suyo. Ahora, después... en el ámbito de tribunales, yo siendo abogada, sobre todo cuando sos más joven, ¿no? Me parece que ahí es donde más se nota, es terrible esto que decía ella, como que te piden que si tenés que masculinizarte, sí, para que parezca que sabés o que... Bueno, son cosas que uno tiene que escapar y todo el tiempo racionalizar para no caer en eso, ¿no? Y también me parece algo muy importante, yo actúo en causa de lesa humanidad, pero poner un ejemplo, poner allí la perspectiva de género. No dividir, no es que cuando hablamos de feminismo somos feministas el 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 3 de junio, y después de nuestra práctica cotidiana seguimos actuando como siempre. Creo que lo más valioso es meter esa perspectiva de género en otras cosas que hacemos. Cuando analizamos los testimonios en un centro clandestino, cuando defendemos trabajadores y trabajadoras, saber que esa trabajadora no tiene el mismo tiempo cuando termina la marcha y qué sé yo, que tal vez sus compañeros varones, porque ella casi seguro, en la mayor parte de los casos ocurre, tiene que ir a buscar a los chicos a la escuela, tiene además las tareas domésticas. Entonces, todo eso, tenerlo racionalizado y poder meter la perspectiva de género en cada una de esas cosas nos hace militar mejor.
Claro. Vos tenés ahí un cuadro sobre paridad de género.
No, hablamos también,
presencia
el tema del cupo femenino en los congresos en Latinoamérica. Y bueno, si uno compara, hay unas cifras comparativas de los diferentes países. Por ejemplo, el caso de Brasil, cuando se empieza a adoptar el cupo en Latinoamérica, en el año 1995 pasan del 7% de mujeres al 10% en el año 2015. En Paraguay, en el año 96, pasan del 3% de mujeres al 15%. Digo, y empieza a notarse realmente la presencia de las mujeres.
Sí, en Argentina también impactó mucho la ley de cupo. Ahora seguramente va a impactar mucho más la ley de paridad que se sancionó el año pasado.
Sí, la pregunta es, ¿realmente ustedes están viendo cambios en la práctica cotidiana que tienen dentro del Congreso por la incorporación de más mujeres a la política, o es algo que todavía no se ve?
No, yo creo que todavía cuesta muchísimo que se vea. Obviamente, si uno habla con diputadas que estuvieron hace... en los 80, te dicen, uy, qué cambio, no sabés, claro. Acá no había baño de mujeres. Bueno, claro, bueno, vos, Gabriel, lo debés saber. Ahí
En el 80 no estaba.
No, vos no estás, pero estás en el Congreso bastante. Sí. pero son anécdotas que hablan un poco de que no existía eso. Veo ahí, tenés el libro de Mercedes Alessandro, sí. Me parece interesante porque ella hace una estadística donde habla de que los parlamentos donde hay más mujeres son más propensos a tratar temas de las mujeres. Uh-huh. Pero yo creo que si bien esto es así, también hay que hacer un análisis más profundo, porque si vemos, por ejemplo, hoy nombraba a Trump, ¿no? Me la agarré con Estados Unidos, pero Hillary Clinton hizo una campaña, como Trump tenía un perfil muy machista, muy misógino, muy de que la mujer camina atrás y casi mirando para abajo, sí. Y él es el todopoderoso que va adelante, una cosa ya casi cavernícola. Ella hizo mucha campaña con esto, con el techo de cristal y demás, pero para Hillary Clinton no es que es la perspectiva de mujer que nosotros queremos y que sea cualquier mujer, porque Hillary Clinton, por ejemplo, es una de las más guerreristas de Estados Unidos, que no le importa tirar una bomba sobre mujeres y niños en otros lugares del planeta.
De hecho, en la interna del Partido Demócrata, en su momento le consultaban a las chicas de entre 20 y 30 años a quiénes votarían, y creo que era el 80% de esas mujeres votarían por Bernie Sanders.
Por Bernie Sanders, precisamente por eso.
Era un varón, pero tenía una posición un poco más...
Pero eso abre un debate interesante también. ¿Qué mujeres para qué política? Claro, ¿Para qué transformaciones
están las
sociales?
En el Congreso, ¿para tratar qué temas?
Claro.
¿O simplemente es para cumplir con el cupo, no?
No, igualmente yo creo que ahí, a ver, un primer avance es que podamos pensar en la línea de la paridad 50 y 50. Ahora, después eso no hace que una mujer que ingresa al Parlamento sea feminista. Eso es otra construcción.
Claro.
Y lo mismo pasa con muchos compañeros que de repente van incorporando algunas cuestiones del feminismo y pueden ser varones, no digo que ya son feministas, pero tampoco soy yo la que va a dar el diploma, ¿no? Pero digo, hay una discusión ahí. Entonces me parece que, en todo caso, yo creo que con las mujeres nos debemos el trabajo, con muchas compañeras, de que vayan incorporando esta mirada y que puedan empezar a problematizar sus discursos a veces, porque la realidad es que la presencia nuestra, yo ahora soy diputada nacional, pero tuve 4 años como senadora en la provincia de Buenos Aires, digo, la presencia nuestra ahí es, yo sé que estuve en un primer momento por el cupo de género, no es el cupo femenino, digo, nosotros también tenemos que poder en estas cuestiones discursivas pensar estas cosas, porque damos de hecho que es cupo femenino, porque si no, nosotras no estaríamos, pero en realidad es cupo de género. Tal vez en algún momento de la historia sean los varones los que tengan que pedir el cupo de género.
Claro.
O en el contexto de la paridad, que me parece que tal vez es en ese punto lo más justo.
Lo aclaro, Mónica. Quiere decir que un 30% tiene que ser de uno de los dos sexos.
Sí, claro, exactamente.
De uno de los dos géneros.
Exactamente. Entonces, me parece que hay toda una tarea por delante, que es esto, de ir incorporando esa perspectiva, que yo en eso difiero con Miriam, porque yo creo que aún en la izquierda no va de suyo la pelea por la igualdad social con la pelea por la igualdad de género. Yo creo que son dos desigualdades y hay muchos procesos de izquierda que han avanzado mucho en lo que es la igualdad social y, sin embargo, son muy machistas. Con lo cual, me parece que son dos discusiones que bueno, en el mejor de los casos se encuentran, es más factible tal vez que al discutir una desigualdad tan fuerte como la desigualdad social, enseguida aparezca la desigualdad de género, pero no necesariamente van juntas, ¿no? Me parece que son procesos ahí
es un debate interesante, sí, claro que son procesos distintos, pero creo que se parte de otra concepción,
sí, seguro,
precisamente
sí.
Esto de querer transformar la sociedad, transformar la sociedad capitalista y todas sus formas de opresión, por supuesto que incluye la opresión de género, pero
a veces es más fácil desde los discursivos y las grandes ideas que en el día a día, ¿no? En integrar a una
pero
mujer
digo, yo,
a una
el patriarcado,
mesa chica, por
el patriarcado
ejemplo.
Es precapitalista. El patriarcado existía desde antes, la lógica de desigualdad entre varones y mujeres es previa al capitalismo.
El capitalismo lo reproduce, lo amplía,
del peor modo, ¿no?
Y lo oculta también, ¿no? Porque es más sofisticado por ahí que en otros momentos. Pero creo que el debate está atravesado allí, ¿no? El debate está atravesado en cómo transformamos esta sociedad.
Seguro.
Por eso yo digo claramente que soy anticapitalista, y ser anticapitalista para mí lleva también atado el hecho de cuestionar toda forma de explotación y de opresión, no solo la explotación, sino también toda forma de opresión, donde la opresión, a veces dicen las minorías, garantizarle, cuando era lo del cupo, se hablaba del cupo, las minorías. No somos la minoría, somos la mayoría. Lo que pasa es que
somos
hay una opresión.
Somos una minoría en relación al ejercicio del poder. Hay una desigualdad en el ejercicio del poder.
Les tiro una pregunta. Yo no coincido con este planteo, se los aclaro, pero es un planteo que escuché mucho y me parece que sirve como disparador.
¿Qué vas a decir?
La ley, tampoco tan grave. La ley de paridad de género. ¿Es una ley que favorece a las mujeres o favorece a las dirigentes políticas que van a tener más posibilidad de acceso a los cargos? Vamos ahora a un tema y cuando volvamos me la responden. 8:15. Estamos escuchando R.E.M. y nos siguen llegando mensajes dedicados a nuestras invitadas del día. Chicos, ¿es posible ser hombre y feminista? Bueno, me parece que sí. Ya está respondida esa.
Es un debate.
Género es todo, no hay solo dos. Sí, nos decía Mónica que hay más de dos géneros, por supuesto. Buen día, compañeras. Los géneros somos varios. Viste que ahora se usa la E. El cupo de género debe incluir a los travestis, a los trans. En el discurso, vayamos contra el binarismo de género como estructura de opresión. Un abrazo a todes, Cata. O sea, se está instalando el tema del E para reemplazar a la A y a la O como género inclusivo, digamos.
Acá Santiago pregunta que en su laburo las compañeras quieren parar, pero ¿cómo hacen para parar, para que lo acepten en una empresa?
Difícil.
Eso sí, se estaba conversando en las asambleas, podemos preguntarle también a las chicas.
Dale, vamos a hablarlo. Yo les dejé picando una pregunta para retomar. La ley de paridad de género, ¿es una ley que va a terminar favoreciendo a todas las mujeres o principalmente a las que hacen política?
No, son dos cosas distintas. Hoy hay mujeres que hacen política, hay mujeres, tuvimos una presidenta mujer en Argentina. Con esa presidenta mujer incluso no conseguimos el derecho al aborto, así que volvemos a la discusión anterior que con ser mujer no alcanza para que estén nuestros derechos garantizados. Pero lo que hace la ley de paridad es establecer un mínimo elemental de igualdad ante la ley. Es algo como que parece absurdo explicarlo, pero es casi una igualdad que se tiene que poner por ley, porque si no, de otra manera no existiría, como no existía previo al 30%, un cupo de 30%, era mucho menos. Piensen que si hubo que votar una ley que diga 30,
claro.
Cuando fue esa discusión yo tenía un proyecto que no se terminó, lo debatimos, pero no se terminó aprobando porque había mucha resistencia, que es que a las mujeres no nos pongan un techo, que si queríamos armar una lista de mujeres, que si queríamos armar una lista de 70%, etcétera, etcétera, lo pudiésemos hacer, que nos parece
claro,
que
porque ahora es uno y uno.
Ahora es uno y uno, que nos parece que es nuestro derecho elemental, pero bueno, lo que se terminó aprobando es 50%, es decir, uno y uno tal cual. Decís vos. Yo creo que no, que es algo que beneficia a todas las mujeres, como el voto. bueno, tal vez si uno no quiere ir a votar, no va y no vota, pero sí que es un derecho elemental que tiene que estar contemplado, que las mujeres pueden ejercer los mismos derechos políticos que los hombres. Me parece que es algo elemental. Lo que pasa es que se han iniciado discusiones muy buenas a partir de eso. Algunas hablan del feminismo del 99%, de pensar todas las opresiones que tiene una mujer, porque también allí a veces se identifica, y vuelvo un poquito a lo que decías antes, y perdón, ¿no? Pero sí. lo estaba pensando, se identifica mujer con política, con estar en la Cámara de Diputados. No, mis compañeras de PepsiCo, que digo, por poner un conflicto que el año pasado tuvo mucha repercusión, que demostraron que empezaban una oleada de despidos en la Argentina, que salieron a la calle, que pelearon, que se quedaron en la fábrica, que fueron desalojadas, que fueron reprimidas. Ellas también están influyendo en la vida política, haciendo política, cuando sí. pelean, cuando defienden a otras mujeres. Hoy, por ejemplo, hay despedidas de en el Posadas que son, no solo que la mayoría creo que son mujeres, sino que embarazadas. Entonces, cuando yo escucho al presidente y dice que a él le importan los derechos a las mujeres, puedo no menos que no creerle una palabra, porque el otro día estaba con una chica del jefatura de gabinete que la llamó Paula Bertol, que ahora le dieron un cargo no sé dónde,
en la OEA,
y le dijo, mira, bueno, estás despedida, no te necesitamos más, pero bueno, que sea con suerte, cualquier cosa que necesites para tu bebé, lo que necesita ese bebé, que la mamá tenga trabajo. Entonces, dicen que defienden la vida. Son un montón de construcciones hechas, pero yo creo que, y esta compañera que echaron era delegada, las que echaron del Posada son delegadas. Entonces hay un ataque también a la mujer cuando la mujer tiene lugares de representación.
Pero lo que
sindical.
Iba es, ese 50% o esa paridad no debería darse en todos los laburos, no solamente
sí,
en la política.
Seguro, seguro. Hoy es, la ley está vinculada a las listas, a la confección de las listas para las distintas funciones legislativas. Pero también abre un debate en el mundo sindical y también están planteándose las compañeras cómo también ir haciéndose un espacio en un mundo que, si se quiere, es absolutamente. Absolutamente no, pero marcadamente machista, y están también con esa impronta. Entonces, también creo que el tema de la paridad va a permitir que muchas mujeres que tienen una militancia, que vienen con su trayectoria política, tengan a partir de la paridad la posibilidad de estar en esas listas. Y la realidad es que asumir una función legislativa, sea en un consejo deliberante, en un consejo escolar, en una legislatura provincial o en la legislatura nacional, también te va constituyendo en una dirigente, si se queda dirigenta, digamos, porque empezás a cumplir otras funciones, porque te ves en otros roles, porque asumís otras peleas, y eso también te fortalece y fortalece a todas las compañeras, que yo creo que también nosotras tenemos, o por lo menos para mí es una perspectiva iba a pensarlo así, que cuando una de nosotras llega a una función, llega por el laburo de muchísimos compañeros y compañeras, pero hay en eso como una cuestión de confianza de las compañeras, decir, bueno, hay como que la lealtad también se te juega en términos de género, ¿no? Porque es muy fuerte eso. Bueno, yo por lo menos lo pienso así, creo que la construcción del feminismo tiene una cuestión más de red.
O sea, que mayor, digamos, presencia de mujeres en el Parlamento tiene que traducirse en algún momento en una agenda que represente las reivindicaciones del feminismo.
Por supuesto,
de las mujeres.
Y son temas que tal vez en el mundo masculino no aparecen porque no tienen que ver con sus preocupaciones ni con sus necesidades, y me parece que en ese sentido, esa participación de mayor cantidad de mujeres, más tarde o más temprano va a empezar a surgir. O sea, me parece que es parte de una discusión. Lo que sí también, antes de que empecemos con otra cuestión, quiero pensar esto. Yo creo que lo que está pasando hoy realmente tiene que ver con un debate de las organizaciones que logran imponer las organizaciones feministas, y que el Ejecutivo lo tiene que tomar. Lo pienso ahora con Macri y lo pienso también con Cristina. Porque está mucho esta cuestión de que si con Cristina había o no había debate sobre el aborto. Nosotras, como parte del Frente para la Victoria, debatimos este tema siempre. Llevamos adelante distintas acciones cuando nos tocó gobernar que estaban vinculadas a la educación sexual, a los anticonceptivos gratuitos en todos los espacios de salud, a la discusión sobre las consejerías pre y posaborto. Me consta, yo trabajé en estos temas durante todo el periodo kirchnerista, y siempre lo que sí aparecía, bueno, una posición de Cristina en contra del aborto, pero no en contra del debate ni en contra de que esto tenga que ver con parte del mundo social y de las discusiones que se estaban dando. Y hubo muchas políticas que tienen que ver con derechos a las mujeres y que tal vez ella nunca los planteó como esto es para las mujeres o yo me considero feminista. No, tal vez nunca estuvo esa construcción de sentido o discursiva. Pero pienso en el Ellas Hacen, pienso en un montón de programas que fortalecieron a las mujeres y que hoy, es más, esas mismas compañeras de Ellas Hacen, donde ese programa se está debilitando cada vez más, de hecho desaparecería y se fusionaría con La Argentina Trabaja en otro programa que no tiene nada que ver con lo que era Ellas Hacen. Y las compañeras están planteando que, bueno, que eso desordena todo el proyecto de vida que tenían, que pierden identidad si no son de Ellas Hacen. Digo, hay construcciones ahí muy fuertes y que tal vez nunca fueron planteadas como políticas para las mujeres, pero lo fueron.
Les quería preguntar ahora qué se puede hacer desde el Congreso para reducir la brecha salarial por cuestiones de género. ¿Hay proyectos, hay iniciativas? ¿Cómo
me
lo
dejaste
ven?
Con ganas de contestarle a Mónica.
Bueno, varias cosas que yo tengo que me quedo.
Y nos cambian de tema y no podemos. Tenemos que venir otro día a recordarnos todos los que nos quedó. No, por ahí se liga con lo que vos... Con lo que vos decís, yo no niego que muchas diputadas del kirchnerismo, incluso durante todos los años en que fueron gobierno, estaban a favor del derecho al aborto, porque incluso muchas de ellas fueron cofirmantes conmigo con el proyecto de la campaña nacional en presentaciones anteriores. El tema es que allí lo que se priorizaba era una disciplina de bloque donde su jefa política, como ellos mismos denominan, a Cristina Kirchner, tenía prohibido que ese tema llegue al recinto, lo han dicho prácticamente incluso Juliana Di Tullio, jefas de bloque de ese momento, que no querían que ese debate llegue allí. Y después otro tema, porque yo hoy decía, soy anticapitalista, por lo que decía Mónica, que hay programas que se desmantelan y demás, es que en el capitalismo todo derecho que conseguimos es efímero. Siempre tenemos que estar peleando por defenderlo, no es que lo conquistamos de un día para siempre, y se ve con el derecho al aborto no solo en Estados Unidos, sí, en Polonia, en otros lugares del mundo. Entonces,
hay que ir atrás con eso.
Claro, porque depende de coyunturas políticas, de avances, de retroceso. Digo, lo mismo también podría decir para políticas de lo que se llama derechos humanos o libertades democráticas, para decirlo en un sentido más preciso. Son conquistas que podemos conseguir en un determinado momento, pero no quiere decir que no van a ser de una vez, que van a ser de una vez y para siempre, y que no vamos a tener que seguir peleando y conquistando eso cada día. Entonces, por eso la organización, por eso la lucha, y por eso yo pienso que hay que cuestionar de raíz este sistema. Lo de la equiparación salarial para mí tiene que ver con las raíces profundas del capitalismo, que hay una diferenciación con las mujeres clara. Bueno, hoy le estamos haciendo una publicidad bárbara a Mercedes Alessandro, pero es que su libro habla de eso y habla y pone muy buenos ejemplos del tema de la desigualdad salarial, incluso las anécdotas de cómo en Hollywood mismo, en House of Cards o en otras series, se veía que dos actores que tenían papeles protagónicos, incluso a algunos nos gustaba más ella que él, al público, pero ella cobraba menos. Entonces, es algo que está muy instaurado, pero que el capitalismo se mueve con este tipo de divisiones para funcionar y dividir a la clase trabajadora. El hecho que, bueno, la Argentina desde la dictadura, pero fundamentalmente del menemismo, se vio cómo se fue instaurando esta división entre trabajadores efectivos, trabajadores contratados, trabajadores pasantes. Todas estas divisiones, a lo único que fortalecen son a las empresas, a las patronales, ¿no? Porque dividen a los trabajadores. Esto que alguien preguntaba hoy a un oyente, ¿cómo hago para parar?
Sí.
Y hoy es muy difícil parar, y ustedes en los medios de comunicación lo deben saber también, porque no todo el mundo tiene un contrato, mucho menos estabilidad laboral. Incluso en el Estado, que se supone que hay una relativa estabilidad, estamos viendo despidos absolutamente arbitrarios. Entonces, la respuesta a ese compañero que planteaba eso es que por eso estamos exigiendo que las centrales sindicales llamen a un paro efectivo,
claro,
que podamos parar, porque hay quienes sí pueden garantizar un paro y que a veces...
En los sindicatos, ¿no? En los sindicatos, al menos en lo que son los jefes sindicales de la CGT, yo no recuerdo en este momento, sí, en su momento estaba Susana Rueda.
Susana Rueda es el ejemplo que todos ponemos,
pero
es difícil encontrar otro.
Hoy no me acuerdo de ninguna sindicalista los sindicatos importantes que sea conocida.
No, y te digo algo más, a mí siempre me llama la atención los sindicatos docentes, que la mayor parte son, o los más conocidos, son dirigentes hombres, varones, y el sindicato tiene 80%
de
mujeres, debe tener más o menos. O sea, es un tema. Si vos mirás, por ejemplo...
Sí, en Cetera tenemos, ¿no? Pero es verdad
hay algunas,
que
no digo que no hay, pero y hubo dirigentes muy conocidas, pero que vos pensás, y bueno, eso algo demuestra. La foto esta famosa de, no me acuerdo cuándo fue en febrero, principio de febrero, creo, de reunificación del PJ, estas reuniones que hicieron, eran 5 hombres en la
no
foto.
Nadie,
el palco
no
el otro día de la marcha de...
De Moyano.
También. La marcha de Moyano, no me gusta llamarla la marcha de Moyano.
Bueno.
La marcha del 21 de febrero, donde habló Moyano, muy bien.
Sí.
Era un palco, si vos lo mirás, también había algunas, creo que... Díaz de la CTA,
Estela Díaz,
uh-huh. De la CTA había algunas mujeres, pero era un palco muy masculino, es decir que lo que explicaba Mónica hoy, lo de
el mundo sindical,
el cupo y, es para las listas electorales, pero el tema de la participación de las mujeres, pero yo lo ligo con este funcionamiento propio del capitalismo, la desigualdad salarial, a eso iba para realmente.
Les quiero dejar picando una que seguramente las va a unificar. Escucharon ayer a Carrió, porque se está debatiendo sobre el aborto en el Congreso, y llamativamente la dirigente que se pone a pedir que este debate se postergue es una mujer.
Bueno,
es
Carrió. Sí. Lo que Carrió deja de lado, digamos, es que este es un estado laico y que por muchas y todos tenemos creencias, no necesariamente.
Espera que repaso así se entiende. Lo que pidió Carrió es que hasta después de Pascua no se debata este tema porque afecta.
Después del Ramalá y después de Pesaj.
Porque hay que tener respeto hacia las creencias.
Menos hacia las mujeres.
Y tampoco tiene en cuenta creencias de pueblos originarios y demás. O sea, también es bastante recortada, sesgada su mirada sobre las religiones y las creencias.
Pero ¿qué le genera que sea una mujer la que se ponga al frente de este pedido para que se postergue el debate?
No. Es un poco el rol que cumple siempre Carrió, me parece.
Sí, no. A mí no me extraña. Para nada. Es una mujer que siempre está, digamos, reivindicando y sosteniendo todos los emblemas del poder actual. Entonces, del poder actual en términos, no hablo solo de Macri, del poder actual en nuestro momento histórico. O sea que, no.
Está bien. ¿Y van a... ¿hay algún tipo de... las principales promotoras de la legalización del aborto en el Congreso son mujeres. Uh-huh. No sé si pudieron dejar de lado las diferencias partidarias.
Sí.
¿Cómo se está dando esa charla? Esos encuentros deben ser muy interesantes.
A mí me parece que son muy potenciadores y que se va construyendo también otro modo de poder encontrarnos y pensar la política. Por ejemplo, la campaña decidió en esta oportunidad que, si bien reglamentariamente hay una compañera que va a tener como la firma del proyecto, que es Vicky Donda, la idea es presentarlo con 4 coautoras.
Uh-huh.
Vicky Donda por Libres del Sur.
Mónica Macha
soy yo por el Frente para Victoria. Brenda Austin por el AUCR y Romina del Pla por el PO.
Sí.
De modo que... Digo, nosotras en esto nos vamos encontrando, nos vemos aparte en todos los espacios, no solamente en los feministas, también en los que son, digamos, de la pelea política de esta etapa y de los conflictos que se van desarrollando lamentablemente en nuestro país, y nos vamos encontrando también en esos lugares. Y la realidad es que el acuerdo que tenemos sobre la necesidad de legalizar el aborto, la mirada, vamos como pensando estrategias de manera conjunta. Y más allá de las diferencias que podemos tener frente a otros temas e inclusive a poder analizar este momento político en relación al anterior y demás, con muchas diferencias, porque digo, ahí somos 3 compañeras opositoras y una es oficialista y demás, pero sin embargo, hay posibilidad de pensar estrategias para llevar al Congreso esta discusión, para lograr que se dé el debate en las comisiones y en el recinto, y para lograr en nuestro primer, el primer objetivo es la media sanción en diputados.
Miriam, ¿ese debate se define en el recinto o en la calle?
No, yo creo que si dependemos del recinto estamos mal. Pero no tanto por diputados, que me parece que, bueno, conozco un poco más y podemos hacer más fuerza, y creo que ahí se puede discutir a ver qué números hay, qué números no hay. Creo que el problema va a ser el Senado, en el Senado, como en tantas otras leyes, ¿no? Donde los lobbies tienen mucho más poder de influencia, y el lobby de la jerarquía católica seguramente.
Sí.
En esto de siempre está esta versión de, bueno, llamaron los gobernadores, ¿no? Viste que siempre 2-3 de la mañana en el Congreso empieza el revuelo porque llamaron los gobernadores para decir que hay que votar. Siempre, casi indefectiblemente, es contra el pueblo lo que se vota. Los gobernadores, si hay algo que hacen en la Argentina, es nunca equivocarse de qué lado están. Pero es probable que también ese lobby empiece a actuar muy fuerte sobre senadores y que el proyecto termine cajoneado o termine reducido a su mínima expresión. Nosotras lo que estamos impulsando es el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, y es el que nos unifica desde hace muchísimo tiempo. Entonces lo que queremos que se discuta es ese proyecto. A mí me da miedo un poco cuando dicen, bueno, hay que debatir. Debatir se ha debatido hasta el hartazgo. El que no tiene posiciones porque no quiere tenerla, porque no quiere decirla. Y es lamentable que en la campaña electoral no se haya dicho. Yo vi en un programa, esta misma radio, por este mismo canal, donde le preguntaban a los candidatos qué opinaban del aborto. Y yo en ese momento me acuerdo que les dije, me acordaba hoy cuando venía para acá, que les dije, qué bueno que hagan esto y que ojalá todo el mundo lo hiciera. Porque hoy el debate sería otro. Si en campaña electoral todos se hubiesen comprometido, lo de Carrió es un poco ofensivo, porque en la Capital Federal, donde la mayor parte de la población la votó a ella, por lo menos la mitad, en la Capital Federal son altísimas las encuestas que dan que la población está a favor, varones y mujeres que están a favor del derecho al aborto. Entonces ella privilegia nuevamente sus creencias religiosas, las creencias religiosas, lo demás, por sobre la salud pública, empezando por ese pequeño detalle, y por sobre la voluntad de decidir de quienes la votaron, incluso a ella misma. Entonces, este debate lamentablemente no se dio a fondo en la campaña electoral y hoy estamos presos de todos los lobbies que puede haber en el Congreso. Así que más que nunca a la calle.
Gracias, Miriam Breckman. Gracias, Mónica Macha. Estuvieron con nosotros en camino al 8M, esto que estamos preparando de cara a lo que va a ser el Día Internacional de la Mujer y ese día la movilización que va a ser en el Congreso, la movilización.
De Plaza de Mayo al Congreso.
De Plaza de Mayo al Congreso.
Plaza de Mayo está vallada, no se puede.
No se puede manifestar ahí. Bueno,
esperemos. Por eso ayer nadie lo acompañó al presidente. Quiero decir que ayer no había nadie aplaudiéndolo.
Se aprovechan.
Para mí, Día Internacional de las Mujeres.
Perfecto.
Porque no hay una.
Ahí está bueno. Muchas gracias por estar. 8:35 de la mañana.